Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad, a martes 17 de marzo de 2026. Un saludo de Florentino López. Juan Antonio Peña, buen ejemplo de filibustero. Una cosa es pregonar y otra dar trigo, pero hay que tener vergüenza o poca para tratar de vender motos de gasoil. Si se sostiene como cierto que el papel aguanta todo, lo que un político suelte por su boquita al micrófono de cualquier medio sufre idéntico castigo, aunque las preguntas del comunicador sean incisivas y cargadas de interés. Es lo que pasó en el último programa del Pulso de Juan Santana con la casi sonrojante intervención del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, que apenas asume responsabilidad alguna en no haber solucionado en más de 2 años y medio ninguno de los graves problemas de este municipio. Hay concejales fuertes, exigentes, perseverantes en la defensa del bien general, sobre todo cuando están en la oposición, pero que se convierten en blandengues, miran para otro lado y no ponen interés en solucionar asuntos de primer orden para los ciudadanos. Este es el caso de Peña, que era un concejal rígido y ahora es un alcalde blando y timorato. No sabemos si por convicción propia o por directrices de la organización política a la que pertenece. En los casi 3 años que lleva Peña al frente del Ayuntamiento de Telde ha quedado claro que una cosa es pregonar y otra distinta dar trigo. En la exposición y enumeración de la amplia problemática municipal por parte del conductor Juan Santana, el alcalde se convirtió en mejor defensa que Tonono Beckenbauer de su época. Solo le faltó tirar voladores al final del programa para autocelebrar lo bien que he estado. No hizo gala alguna de autocrítica, pese a decir que la practicaba. Todo lo fió a compromisos sin fecha y no se acordaba incluso de cosas que había prometido en campaña. Vendió como si fuera una panacea, un plan de asfaltado más que deficiente en un municipio lleno de baches, socavones y casi barranquillos en el asfalto. Da igual por qué extremo del territorio empiecen a analizarlo, salvando clavellinas y selinetas que ya se encargó el ex virrey Sergio Ramos de pasar las máquinas del piche por sus zonas de influencia. Lo cierto es que hay zonas de responsabilidad insular, pero tiene la obligación de ir de martillo pilón a Casa Palacio, que para eso tiene ahí al padrino Teo, también tránsfuga de su compromiso con Nueva Canarias e ilusionista celestial de primero no se sabe qué. Echó balones fuera Peña hasta decir basta con la desgraciada zona de Melenara, a quien todos los gobernantes parecen tener fobia, y no consideró importante interesarse por los problemas graves de un empresario del municipio que se siente perseguido por una parte de la institución. Lo lógico es que un dirigente político de su nivel, que ya empieza a cuestionarse por su proceder, se interese en mantener a una empresa que genera riqueza al municipio. Distinto rasero utiliza, por ejemplo, con los empresarios que gestionan por concesión de 40 años el polideportivo de la Barranquera y que hacen caso omiso al pacto de establecer unas tarifas más sociales. Mercado municipal, polideportivo para cuartiles, aparcamientos de Arnao y San Juan y no sé cuántos asuntos más que pasó de puntillas como si nada. La forma de gestión de Juan Antonio Peña es sin duda obstruccionista para el propio municipio. Es el ejemplo más exclusivo del filibustero. Perjudica a su propio territorio y por ende a sus ciudadanos. Todo se basa en alargar decisiones y soluciones con maniobras poco entendibles, más allá del marketing que le acompaña. Igual es táctica siuquera para intentar repetir en 2027 y prometer acabar lo inconcluso. Para entonces no descarten que hasta su partido se desgaje de primero Canarias. La cuestión es ir dilatando mientras otros le crean. Antonio Sánchez, periodista. Juan Antonio Peña, buen ejemplo de filibustero.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues continuamos en la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Esto es La Hora de la Verdad y vamos a hablar con el director de cine teldense Ado Santana, que es noticia porque ha ganado, entre otras cosas, no es noticia porque ha ganado el premio a mejor película en el Festival de Eslovaquia con Lilith. Ado Santana, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, saludos igualmente.
Bueno, eres noticia ahora por este premio internacional, ¿no? Premio a mejor película en el Festival de Eslovaquia. Cuéntanos un poco.
Pues, bueno, la verdad es que Lili es una película que empezamos a rodar. Ya estoy empezando a perder la cuenta porque este proyecto llevaba mucho con él, pero hace como 4 años y medio. Y hace 6 meses, pues, bueno, ahora como un año aproximadamente, hicimos un montaje diferente porque estábamos probando diferentes cosas. Y bueno, hicimos un montaje distinto, hicimos un paso y ya decidimos pues empezar a lanzarla a festivales. Y nada, el primero que presentamos fue el festival de Makismitram en el sur de la India, y tuvimos la suerte que conseguimos pues 3 premios, que conseguimos mejor director, mejor película y mejor cartel para Carmelo Figueiras, que también es de Telde, por cierto. Y nada, empezamos, la verdad que claro, flipamos porque fue como yo en la India, ¿sabes? Fue como, sí, como un shock. Y nada, seguimos mandando a diferentes festivales, la mandamos al FICA de México y nada, nos avisaron de que teníamos de que nos habíamos llevado mejor película feminista internacional, obviamente también flipamos. Y pues nada, me fui a México con mi madre, además vivimos esa experiencia juntos, que la verdad que fue bastante bonita. Y cuando llegamos a México, pues nos dijeron que también teníamos una mención especial del jurado, volvimos a flipar, la verdad que estuvo muy bien. Y ahora pues bueno, tenemos el de Eslovaquia, que lo mismo, es decir, al final, bueno, yo voy presentando diferentes festivales y bueno, nos acaban de seleccionar también hace una semana, que estamos compitiendo para mejor película en un festival de Bali. Tú perdóname que yo no me acuerdo los nombres porque los otros me los repito mucho, pero sí, este por ejemplo sí que no me acuerdo. Y bueno, estamos ahí en varios festivales más y bueno, y planificando un poco el estreno de la película para dentro de unos 7 meses, para octubre. Estamos intentando barajar a ver si podemos conseguirlo, pero bueno, al final, en los últimos 25, 30 años, el problema del cine al final es siempre su distribución, que los canales son bastante complicados. Pero bueno, ahora hay algunos caminitos, ¿no?, que se pueden seguir. Y bueno, yo tampoco me puedo quejar, que es verdad que he tenido distribución en casi todo lo que he hecho. La verdad es que he sido bastante afortunado. Y bueno, si repetimos.
Bueno, hablamos con Ado Santana y parece que lo hacemos con una naturalidad pasmosa, en el sentido de estar normalizando, ¿no?, esa internacionalización del cine canario, teldense en este caso, que haces cuando hablas de festivales en Eslovaquia, rodar en la India, de estar mucho tiempo fuera de tu tierra, pero también haber sido profeta en la misma, ¿no? Porque eres un cineasta independiente, ¿no? O al menos tus orígenes son así. Empezabas con el cortometraje, pasando al largometraje, con interpretaciones o con trabajos como Amarillo en 2002, festivalitos de La Palma. Bueno, evidentemente eres noticia cuando recibes premios o cuando terminas un rodaje, pero es una trayectoria que tiene muchísimo mérito y que hay que ensalzar de la manera más justa posible, ¿verdad?
Perdón por la interrupción, pero en verdad a veces hay como un halo un poco extraño en la figura de los directores. Y yo qué sé, pintar un cuadro es un trabajo que es de una persona sola, o escribir una novela pues conlleva pues el que escribe y el que le corrige y tal. Pero en cine es un trabajo de equipo, es decir, al final yo estoy ahí, sí, verdad que estoy dirigiendo, estoy produciendo, por ejemplo, siempre escribo con Ricardo, Ricardo López Toledo, que además es mi amigo desde los 8 años, pero al final esto es un trabajo en equipo, donde es decir, yo solo no simbolizo nada. La carrera al final que uno tiene es porque tienes un montón de gente alrededor. Mira, en el caso por ejemplo de Lilith, el último montaje que se encargó, la último corte de la película, se encargaron Daniel León Lacabe, que es un cineasta también de aquí, y Laia Suazo, mi futura esposa, por cierto.
Enhorabuena, estuvieron... que tenemos una primicia informativa aquí, ¿no?
sí, estamos un mes y pico de la boda y recibo microinfartos todos los días por esto, pero bueno, bien, lo llevo bien.
Qué bueno, qué
pues
bueno.
Pues eso, que al final esto es un trabajo de equipo, ¿sabes? Es decir, y es verdad que yo empecé grabando Quintel en el año 2002, mi primer cortito y mi primera peli es del 2007, que fue Nosirae, después vino Camino de Locura, Amarillo, 30 monedas, alza. Y yo siempre digo esto, yo soy una persona afortunada, pero también porque tengo la suerte de que me arropa un equipo de gente muy potente. Entonces, al final, el señor con el que yo aprendí, que es un señor venezolano que se llama Carlos Reyes Lima, siempre me ha dicho que estuvo desde mi primer corto, imagínate esto, no me olvido nunca, rodando en la calle Alfredo José Escanio, que tenía un videoclub ahí, los dos solos, 2 de la mañana, grabando un plano de esa calle, y él venía a hablarme siempre al oído estando los dos solos, porque era una muestra de respeto de cómo hay que trabajar en los rodajes. Pues yo tuve esa suerte de poder aprender con él, y Carlos siempre me ha dicho que un director es un administrador del talento, y yo me lo tomo de esa manera, es decir, yo voy allí, yo tengo una visión de las cosas, pero hay otras personas que tienen otras visiones, entonces es un poco, pues, equilibrar eso. A veces, hombre, uno es un poco más dogmático, pero en general, es decir, al final el resultado final es un trabajo de equipo. Si el director de fotografía no es bueno, o el guión no es bueno, o el foquista no es bueno, o el sonido no es bueno, todos tenemos que hacer un buen trabajo. Y yo puedo ser el mejor director de la historia, que sin un equipo alrededor, que bueno, que no es el caso, sin el mejor equipo alrededor, las películas no funcionan y las cosas no caminan, porque al final te digo, es que es un trabajo en equipo, pero totalmente.
Y la humildad es un sello importante también, que por lo que veo no has perdido, o has tenido siempre y no has perdido, ¿no? Eso es muy de destacar también, el acordarte de todo el equipo, toda la gente que trabaja contigo, no resta ni mucho menos tu labor, sino la engrandece, ¿no? Suena muy bonito esto de cineasta independiente, pero claro, a la hora de buscar los dividendos, ¿no? Los euros, la financiación en un mundo tan complejo y tan caro, ¿no? Como poder rodar. ¿Cómo te las ingenias? ¿Cómo consigues esos patrocinios? ¿Qué ayudas tienes? ¿Hay implicación institucional? ¿Tendrías que buscar la vida un poco por tu cuenta?
Bueno, pues yo trabajo mucho, básicamente. Es decir, Lili, en el caso de Lili específicamente, es un proyecto... me encanta la frasecita de coste cero. Una película es coste cero. ¿Qué quiere decir coste cero? Que es un trabajo colaborativo donde los actores y parte del equipo pues proporciona su trabajo al proyecto. Pero claro, el coste cero, no te voy a decir cuántos miles de euros se me han ido en otras cosas que no son coste cero, como puede ser comida, gasolina, atrezos. Entonces, al final, se va dinero. Pues eso yo lo pago porque trabajo mucho y bueno, tengo mi productora y voy trabajando y voy pues invirtiendo. Entonces, la participación institucional, pues en este caso, por ahora, es cero. Yo también siempre he intentado no contar con financiación pública, porque bueno, no he tenido ningún proyecto que quizás haya necesitado un capital para muy grande para cubrir esos gastos a lo mejor tan bestias, pero bueno, no descarto en un futuro quizás pues intentar alguna subvención o patrocinios privados, que ahora estamos barajando diferentes opciones para diferentes proyectos que tenemos, que son un poquito más grandes, pero la realidad es que te digo, mis proyectos normalmente, pues hombre, en mi película anterior, por ejemplo, de esta moneda, pues yo pagué un sueldo pequeño a todo el equipo, o sea, a cada uno del equipo, y la verdad es que vamos un poco escapando por ahí. Es verdad que después, te digo, lo que tienen de bueno estos proyectos es que salen para adelante. Es decir, en el caso, por ejemplo, de 30 monedas, un documental que hicimos justo después, Alzado, ¿sí? Pues los dos tenemos contrato con... Están los dos disponibles en Amazon Prime. O, bueno, también nos las compró... Tuvimos distribución internacional con Troma Films, una empresa norteamericana que hace un cine un poco estrambótico. Y llevan 50 años distribuyendo. Y los tenemos... Los derechos de la película los tienen a nivel... Menos en España, que seguimos que yo. En el resto del sitio, de los sitios tienen ellos los derechos. Y bueno, y tuvimos otro contrato en Colombia... O sea, que nos han ido cuadrando como estas cositas que por lo menos dices tú, oye, pues si yo tengo que gastarme 10, 15, 20 mil euros en un proyecto, pues venga, recuperar por lo menos ese dinero y ganarle un poco, o si yo no lo recupero, muchas veces quiero tener dinero para poder hacerme otra. Uh-huh. Y esa es un poco la idea, ¿no?
Bueno, en el plano ya más personal, ¿no? Hablas de que trabajas mucho, que trabajas con una productora. Entiendo que es una forma de financiar, como estás narrando, las películas que haces, los cortos que has hecho y los proyectos futuros. ¿Estás volcado única y exclusivamente en esta faceta o tienes otra fuente de ingresos, otro tipo de actividad laboral?
La verdad es que en los últimos 20 años he vivido en mi productora, excepto cuando vino la pandemia, que me pasó una cosa curiosa. Como una semana y pico antes, yo, a mí me dan, los llamo brotitos de no quiero ser artista. Me enfado yo solo, sí. Y esa ha sido la única vez que busco trabajo. Y me salió un trabajo por fuera. Entonces mantuve ese trabajo un tiempo, y después tenía como una media jornada y estuve con eso, pero mi fuente de ingresos principal es la productora. Al final nos dedicamos a hacer pues vídeos corporativos, es decir, todo lo que se pueda grabar en vídeo o se pueda hacer fotografía, pues nosotros lo hacemos. Y ahora estamos en una etapa que estamos haciendo más trabajos para infoproductores, estamos haciendo más realizaciones en directo, entonces estamos un poco pues metidos en todo lo que sea audiovisual, pues nos metemos y para adelante. Siempre habrá un problema porque al final somos un equipo de gente, ¿no? Que parece que es uno solo y al final somos un montón de gente trabajando ahí, que somos muchos autónomos juntos o tal, bueno, con mi productora propia. Pero bueno, también decir que en el caso de Lili se unieron más productoras a echar una mano, sobre todo en la parte técnica, como fue el caso de Víctor Cabrera, y una asociación cultural que fue Alcoraz en 1968. Tenemos a Luis Díaz también, a Beta Creativa, es decir, nos unimos como varias personas para poder levantar el proyecto, porque al final, claro, Lilith se rodó con unas cámaras que en ese momento pues yo tenía una, otro compañero me puso otra, después compramos otra, entonces fuimos un poco pues escapeando todo ese desastre y acabamos rodando con tres cámaras, con un montón de iluminación, con un montón de gente. La verdad que tuvimos bastante suerte, pues nos fue cuadrando todo pues como debía ser, fue caminando, fue duro, pero fue caminando.
Bueno, vamos a recordarle a los oyentes que hablamos con Ado Santana, cineasta independiente de Telde. Eso es muy importante, ¿no? El nombre de Telde por el resto del archipiélago, por el resto del país, del continente y del mundo, ¿no? Porque el trabajo ya una vez que sale a la luz, sobre todo a través de internet, pues no tiene fronteras. Tiene, no sé, metas como director de cine, ¿te has propuesto algún objetivo? ¿Vas un poco trabajando los proyectos que van surgiendo? ¿Es una pasión, una vocación? ¿Lo vas a hacer siempre? No sé un poco cómo vas inspirándote en futuros trabajos y si tienes este tipo de meta o no.
La verdad es que yo voy un poco improvisando, es decir, cada vez que termino un proyecto, pasan después varios años que me recupero. Decía Sergio Leone que cada película que hacía le restaban 5 años de vida.
Madre mía.
Por eso, porque es muy estresante.
Una proporción bastante escalofriante.
Sí. Yo a ver si paso de los 70. Y la clave aquí es un poco, pues yo voy pensando, al final me cuadra que, por ejemplo, mira, ahora estamos terminando Lili, estamos terminando la parte de festivales, nos toca la parte ahora del estreno. Y ahí la película muere, cada plataforma, y ya, bueno, ya yo me puedo despreocupar. Y después, pues, yo que sé, ahora, por ejemplo, en este camino, pues de repente se me ocurre una idea, pues ya me siento con mi guionista, con Ricardo López Toledo, y se me ocurre algo, se le ocurre a él, y vamos desarrollando eso. Y vamos un poco caminando así, es decir, al final son inquietudes, y al final todo lo que es el cine que yo hago, pues es metáfora sobre cosas, ¿no? Que bueno, se puede entender de una manera o de otra. Y vamos un poco caminando de esa manera. Así que tampoco, la verdad es que no tengo un plan predefinido, porque en el futuro sí que me gustaría pues seguir dedicándome a esto y dedicarme a esto con más tranquilidad, que al final la tranquilidad es el capital, que eso sí que me lo he prometido, que los siguientes proyectos tienen que tener una financiación que no sea yo, no puedo estar soportando producciones ya de costes como esta, porque es decir, es un coste alto, y ya no solo el coste económico, vale que es duro, pero después también el que conlleve coste económico conlleva coste físico. Entonces, bueno, eso bueno, para los siguientes proyectos pues estamos intentando madurarlo de otra manera. Ahora también vamos a producir un largometraje de otra persona y estamos un poco pues derivando, ampliando los campos.
Bueno, eres joven, ¿no? Apenas superas, corrígeme tú si me equivoco, ¿no? Por los datos que tenemos, apenas superas los 40 años. Entiendo que bueno, esto en la sociedad actual, la esperanza de vida, que afortunadamente, ¿no? Con los avances médicos y demás, se ha ampliado, eres una persona joven, con mucho futuro por delante, ¿no? Con mucho trabajo artístico, cineasta por delante. Me gustaría desde el desconocimiento, ¿no? Muchos oyentes también se preguntarán, oye, ¿y las proyecciones de Ado? ¿Se pueden ver en el cine convencional? El de toda la vida, ¿se han visto algunas ahí ya? ¿Se pueden ver, sí, se podrán ver?
Claro. Es decir, de todos los largometrajes que yo he hecho, me descarto, perdón, te hablo de lo de la edad, tengo 41, pero bueno, vamos a sumar que he hecho unas 7 películas, es decir, que en verdad, en edad de cineasta, tengo unos 76 años, más o menos.
Vamos a esperar que se equivocara Leone, ¿no? Vamos a esperar que se equivocara.
Entonces, sí, yo he estrenado en cines y bueno, te digo, las plataformas y toda la vida hemos estrenado en salas. ¿Qué ha pasado ahora? El tema es que antes en Gran Canaria teníamos el monopolio y ahora no existe. Es verdad que, bueno, aparte del monopolio, pues yo he estrenado en las demás islas, he estrenado en la península, se han movido los proyectos, pues bueno, de una manera modesta, digamos. Ahora el problema está en que el monopolio existe, entonces es un poco más difícil. Pero bueno, en principio...
O los multicines de Telde que teníamos también, ¿no?
En Telde yo estrené, por ejemplo, mis dos primeras películas las proyecté en Telde.
En los multicines.
Porque además mi primer productor fue Francisco Melo Jr.
Ajá.
Y bueno, me encanta mi primer productor y ayer me reuní con él por la distribución de esta, que además sigue siendo amigo y seguimos haciendo cosas juntos y lo adoro en sobremanera. Pero bueno, el plan de esta es que, claro, yo en mi última película estrenada en sala fue en el 2016 y del 2016 ahora ha pasado tiempo. Entonces las fórmulas son diferentes. Es decir, al final yo, por ejemplo, con 30 monedas me pasó que pude estrenar en varias de las islas, hicimos un estreno en Madrid, o sea, nos cuadró todo bastante bien, pero claro, ahora los cines son diferentes, son grandes cines, pero bueno, tenemos un acuerdo que no puedo especificar porque quiero tenerlo cerrado, pero bueno, lo tengo ya, lo tenemos por lo menos a palabras,
sí.
Pero me gusta tener las cosas por escrito. Pero bueno, en octubre en principio creo que estrenaremos Lilith en mínimo en Gran Canaria. Tengo dos islas más habladas, pero bueno, por ahora Gran Canaria es la que tengo con una seguridad más alta, el 99% podemos decir. Entonces, el plan es un poco ese. Y después las plataformas, que al final, en el caso, por ejemplo, de 30 monedas, pues en Amazon me repercute que todos los meses pues, me entra dinero. Y hombre, eso, que la gente vea tu película sin saber, o sea, porque al final yo no soy nadie, o sea, soy un pibe que hace películas aquí. Entonces, bueno, que eso se vea, pues para mí es un orgullo brutal.
Uh-huh. O sea, estamos hablando también de, además de las salas convencionales, ¿no? De plataformas, estamos hablando de Amazon, me comenta, pues no sé, Netflix, este tipo de plataformas, ¿ha llegado alguna de tus películas ahí? ¿Hay posibilidades de que llegue?
Hemos proyectado, hemos tenido contrato con Filmin, tenemos contrato con Amazon todavía. Y no, Netflix ha llevado las que son así como más grandes, pues por ahora no, pero tampoco sé qué va a pasar con Lilith, porque al final hay posibilidades, depende del ruido que haga el proyecto. Al final es un proyecto que tiene muchas cosas interesantes, porque al final la película trata de se está convirtiendo en una especie de baluarte del feminismo bien, digamos, y sin querer meterme mucho en eso. Y al final creo que es una historia que quien la ve, pues, le engancha, se puede identificar, y se puede identificar con la protagonista, que es una mujer, hombres y mujeres, ¿no? Entonces, creo que esos conceptos son interesantes. Todo depende al final del ruido que hagan las cosas. Si una película tiene el trayecto que estamos haciendo nosotros en festivales, si esto se sigue manteniendo, pues posiblemente pueda cuadrar una plataforma más grande, o la plataforma de la Telecanaria, o quién sabe. Pero bueno, ahí es buscar, esperar. Ir sentando un poco ahora nosotros las bases para ver cómo va caminando, pero es verdad que es ideal que te cuadre una plataforma de estas potentes y bueno, en el caso por ejemplo de Amazon, pues sí tenemos la que bueno, que es de las grandes también, pues sí tenemos un caminito hecho, pero no sé si ese tipo de contrato me interesaría. Bueno, tengo que darle muchas vueltas todavía a cosas, pero bueno, estamos intentando primero sentar las bases de que la película termine en los festivales, hacer un buen estreno para poder disfrutar de la peli en pantalla grande con el público, o sea, que no vayan al final gente que tú conoces a ver la película, ¿no? Que tenga también una cosa un poco gente de fuera, o sea, gente que no sea de mi círculo.
Sí.
Que eso no está pasando en los festivales de fuera, que la gente la ve y están encantados con ella.
Claro.
Entonces, pero claro, verlo aquí en mi casa pues es más bonito, ¿no? Si verlo en Gran Canaria es más bonito.
Desde luego. Oye, y a nivel nacional o internacional, pero bueno, vamos a quedarnos a nivel nacional, que no es poco, ¿no? ¿No han contactado contigo en algún momento para ponerte algún proyecto cinematográfico importante en tus manos para dirigir alguna película, pues no sé, con un presupuesto importante, con actores de renombre. ¿Se ha dado alguna posibilidad de eso? ¿Ha habido algún coqueteo, alguna insinuación? ¿Se puede dar?
No, la verdad que no. La verdad que no. No, no, nunca me ha cuadrado ninguna cosa de estas. Es verdad que, hombre, me cuadró un proyecto en Estados Unidos que dirigí un documental para un timplista aquí que se llama Germán López.
Sí.
No sé si lo conoces, que bueno, además de que es un maquinón timplista, es una maravillosa persona. Me cuadró poder rodar ese documental fuera, con presupuesto. Y bueno, pero un equipo pequeñito. Entonces, es el proyecto que te puedo decir que he hecho fuera, sí que me habían contratado. Pero sí que no, si para dirigir una serie, película, tal, la verdad que no. Nunca me ha cuadrado eso. Yo te digo, trabajo un poco más de manera independiente.
Sí.
Y no sé cómo será en el futuro. Si yo ofertas de trabajo las acepto para eso y para otras cosas.
Aldo, tocamos un poco por encima el tema de los multicines de Telde, ¿no? Que hiciste alguna presentación ahí y demás. Una pena, ¿no? La situación en la que se encuentran esas instalaciones y el cine en general, ¿no? El cine de sala, digo, en la ciudad de Telde, que ya queda reducido a pues al centro comercial de Las Terrazas, que sepa yo, ¿no? No sé si habrá alguna sala más para ello, creo que no. Una pena que esa multisala que se abrió pues en esas fechas, ¿no? Aproximadamente, año 2000 o 2000 y poco. Ha terminado como ha terminado, ¿no?
Yo fui acomodador, además.
Pues
trabajé acomodador por ahí. Y bueno, en verdad sí, es triste porque, bueno, el tema del cine de Telde también yo creo que fue. La caída también fue en parte porque también el resto de cines hizo presión para subir los precios porque no venía mucha gente, entonces hicieron una bajada de precios porque ellos eran distribuidores, bajada de precios de películas que a ellos, pues bueno, les costarían lo mismo que a nosotros. Entonces el resto de cines pues los obligaron a no romper el mercado y la gente en general los castigó no yendo, porque tampoco es que fuera acá. Entonces al final pues sí, la verdad que es una pena que esté ese espacio cerrado, pero bueno, creo que hay intenciones, ¿no? No estoy seguro y no sé si meto la pata, pero creo que hay intenciones de rehabilitar ese espacio en algún momento. Y hombre, la verdad es que sería una pasada pues poder tener un cine aquí al lado de mi casa, que es verdad que yo voy a Las Terrazas o a vecindario o,
sí.
Así que estaría guay pues recuperar eso, porque yo me veía dos y tres películas, ¿sabes? Si un sábado por la tarde, un domingo, incluso a veces entre semana, me acuerdo de con Ricardo, por ejemplo, con mi amigo guionista, pues íbamos y nos veíamos dos y tres películas seguidas tranquilamente. Entonces, bueno, la verdad que me gustaría poder retomar eso.
Y Telde, que fue una antes de esa sala multidisciplinar, ¿no? Tenía cinco o seis salas, no recuerdo muy bien. Había muchos cines en Telde.
Eran como seis, pero bueno, y antes de eso que habían siete cines.
Siete cines en Telde,
fueron,
sí.
Claro, y fueron cayendo. Es como, me imagino, como pasó con el cine Morales, ¿no? En Carrizal.
Pues claro.
Porque bueno, al final el centro comercial quizás tiene un encanto diferente. Yo me acuerdo de ir al cine Morales en una de sus últimas proyecciones, creo que fue a Scary Movie, una película así, uh-huh. Y me acuerdo estar solo en la sala.
Tremendo, solo. Tremendo.
Y me acuerdo estar allí.
Insostenible, claro.
Mi padre vivía en Carrizal y te paramos la película a mitad para que fueras al baño. O sea, no sé, era tenía un encanto a lo mejor un poco especial, ¿no? Y era, parecía más un teatro que otra cosa. Pero bueno, la verdad que el cine de Telde sí que estaba guay, porque además el sonido estaba muy bien, las pantallas eran bastante buenas, la proyección era muy buena y la puta que estuvo era cómodo. Pero bueno, a veces pasó y es verdad que, hombre, ese espacio ahí como está, ahí me da sentimiento. Pero bueno, tengo fe en que eso se arregle y que en algún momento pues no sé si como cine, pero bueno, que por lo menos una sala pequeña para un cineforum o algo, pues yo creo que eso tiene que haber posibilidad.
Oye, hubo como una fiebre, ¿no? De por un momento dado, una época dorada de cineastas, de directores de cine independientes, un poco en tu línea, o sea, en tu línea de creación, cada uno con su sello, ¿no? Pero con una forma independiente de trabajar, que parecía, ¿no? Que teníamos ahí, pues, garantizada la cantera durante mucho tiempo, pero en verdad que de un tiempo a otra parte parece que no se escuchan tanto, ¿no? No sé si tienen un trabajo más silencioso, más alternativos o que se han ido aburriendo, se han quedado en el camino. No sé, recondúceme un poco tu idea si estoy equivocado.
No, en verdad, sí, hay cineastas que están, bueno, muchos no están activos, otros sí, pero bueno, en general en las islas hay un potencial muy potente y mucha gente trabajando. que a lo mejor hace un cine más independiente, quizás es un poco más desconocido, porque a lo mejor es un tipo de historia más intimista, ¿sabes? A lo mejor es un cine que llega a menor... Estoy hablando desde que mi cine es independiente, pero, es decir, lo puede ver cualquier persona, pero hay películas a lo mejor que a la gente le cuesta más. Entonces... no sé si decirte un director tipo David Lynch, ¿sabes? A lo mejor a un espectador medio que quiere ver otro tipo de cine, pues David Lynch no es el tipo de cine que le iría a ver. O no sé, Godard, Truffaut, no sé, directores que a lo mejor tienen una rítmica un poco diferente. Pero bueno, en Telde hemos tenido gente muy, muy buena. Está, por ejemplo, bueno, que se retiró en el 2006 o por ahí, Enrique Serpa, que para mí es de mis cineastas canarios favoritos con diferencia, y sí que se retiró. Pero bueno, ahí tenemos una pelea si se retiró en el 2006, desde el 2007 estamos peleando para que vuelva en algún momento. Y bueno, hay gente muy, muy buena. Y aquí, bueno, está Domingo de Luis, que bueno, que Tenerife vive aquí, David Pantaleón, que es de Valleseco, no sé, Juan Alfredo Amil, que también es de Tenerife. Hay un montón de canteras. O sea, y la verdad que hay un montón de directores y directoras que están saliendo para adelante y que están haciendo cosas bastante interesantes.
Ado, vamos concluyendo, si te parece, esta toma de contacto, porque entiendo que será como toma de contacto, como referencia con nuestros oyentes y demás, pero obviamente en una entrevista de 25 o 30 minutos no podemos condensar, ¿no?, toda la información que genera tu trabajo, ¿no?, y tu figura como director de cine. Pero bueno, por lo menos para tener una referencia, una reseña, creo que está bastante bien, ¿no? Me gustaría que me comentaras, pues no sé, ¿no?, algo así a nivel más personal, más intimista, si puede ser, ¿no? ¿Qué te gustaría que te dijera alguien cuando sale de una proyección tuya?
Pues voy a utilizar una frase de Billy Wilder, que para mí es lo más grande, que creo que puede definir lo que a mí me gustaría que pasara. Y bueno, básicamente, no sé cómo es exactamente la frase, pero bueno, básicamente lo que venía a decir es que si una persona va a ver algo tuyo y durante esa hora y media, o dos horas, o hora 10, se ha olvidado de que tiene que pagar la factura de la luz, del agua, y que tiene un problema con no sé cuánto, con que la película consiga eso, ¿sabes?, que la gente no se aburra, que ese tiempo puedan despejar su cabeza y concentrarse en una cosa diferente, yo creo que ahí hemos hecho el trabajo. Si después ya tú remueves conciencia, generas debate y tal, ya eso súper bien. Pero lo primero yo creo que es que al final la gente pueda despejar su cabeza y olvidarse de sus problemas un ratito y disfrutar de una pieza de arte, de cultura y al final de lo nuestro.
¿Qué historia no has contado todavía cinematográficamente y sabes que tarde o temprano vas a contar?
La verdad que es difícil. Te puedo decir una que me encantaría contar, pero no creo que tenga posibilidades de hacerlo. Vale. No creo que tenga posibilidades porque creo que no se ha hecho y tiene que ser por algo. Pero bueno, a mí me encantaría hacer una versión de La Conjura de los Necios, del libro La Conjura de los Necios, de John Kennedy Toole. Me encantaría, pero entiendo que es difícil. A nivel de todo, no sé quién tiene los derechos de eso, tiene pinta de que, bueno, conseguirlos después es una liada, además, bastante potente, pero es la que me gustaría hacer, y ojalá pudiera en algún momento de mi vida pues hacer eso, sería como ya la cumbre.
¿Te preocupa que no se entienda algún mensaje que quieras trasladar en alguna de las películas que has hecho o que vayas a hacer, pero vamos, de las que se han hecho? ¿Eso es una cuestión que te quita el sueño, que no se entienda o que se malinterprete el fondo de la película?
La verdad es que no, porque, es decir, normalmente quizás Lilith es la película más redonda a nivel narrativo y digamos, no quiero decir la palabra, no es que sea asequible, sino que todo el mundo va a entender lo mismo. Normalmente de Lilith hacia atrás, mis finales, es decir, sobre todo las películas intermedias, como puede ser El Caso de Amarillo, 30 Monedas, son finales para que cada uno piense lo que quiera. Te digo más, me ha pasado de gente encontrarme en una cafetería o de fiesta o lo que sea, y ellos decirme que al final entendieron una cosa y la peli va de otra. Pero yo, todo el que me diga que va de eso, yo le digo que sí, le doy la razón. Porque es decir, la película es mía mientras la hago, y cuando tú la ves es tuya. Entonces, cualquier entendimiento que tengan, bien. Y después que se malinterpreten cosas, pues al final, no sé, no me asusta en ese sentido, porque la verdad es que medimos bastante bien. Puede haber cosas que no se entiendan, perdón, que se malinterprete, pero bueno, al final es una mala interpretación. O sea, yo siempre hemos tenido a veces problemas con los cortometrajes, sobre todo, porque a veces la gente confunde el hecho de tú alzar algo a ver si me sale la palabra que me pseudo bloqueé.
El rigor del directo, Aldo, hasta...
Sí, perdón, eso, ahora, perdón. Tengo mi novia al lado, mi futura esposa, si no digo futura
es
esposa.
Es normal, entonces, que te quedes centrado, eso quiere decir que hay mucho amor ahí.
No, pero me encantó porque me está diciendo apología, que no haces apología.
Ah, pues muy bien, muy
bien. Que no es lo mismo que tú hagas apología a que tú estés haciendo sátira, vamos.
Claro.
Entonces, a mí me gusta la sátira y me gusta... Y mi humor, yo sé que es especial, me encantaría echarle la culpa a Ricardo, que su humor también es especial, pero por eso es mi amigo. Y al final, pues, a mí me gusta hacer sátira de las cosas, y eso se puede a veces malentender, ¿no? Mm. Pero bueno, en principio, si alguien lo malentiende, pues quizás no sea mi público o no...
Claro.
Pero bueno, respeto la opinión de todo el mundo. Además, me encanta porque en estas cosas yo siempre parto de que todo lo que hago es una castaña, con perdón de la palabra. Es decir, yo siempre todo lo que veo, como también yo he estado, ¿sabes? Pasó tanto tiempo en esa relación con esos proyectos que al final les acabo cogiendo coraje, ¿sabes? Me estaba pasando ahora que tengo una peli que rodé, mi segunda peli, que fue mi favorita, que se llama Camino a la Locura, la rodé en el 2008 y la pude recuperar ahora, el montaje de la película, y la estaba viendo y ahora me flipa más que cuando la hice. Pero en el momento, cuando ya la terminé, la odiaba. Y de repente, pues claro, al final es un poco eso, que bueno, es difícil, pero bueno, ahí está ahí.
Las diferentes etapas y las perspectivas de las cosas, ¿no? La esencia es la misma, pero cambia el tiempo y igual la madurez y el contexto, cuando lo ves unos años después, tiene otro mensaje o tienes otra visión, ¿no?, de ese mismo trabajo. Para concluir, Jado, cuando piensas en tu trayectoria, no sé, ¿qué película o proyecto crees que te define de verdad como cineasta?
Es que cada película forma parte quizás de cosas mías. Es decir, si yo tengo, si a mí me pasa algo, por ejemplo, en el trabajo, ¿sabes? O me pasa, me siento de una manera determinada, yo al final voy a emplear la metáfora para contar eso de otra manera. Entonces cada película mía me define en ese momento de mi vida. Si yo siento miedo por la traición, pues me hago una película como 30 monedas, que además es el símbolo, ¿no?, de la traición cristiana, digamos, ¿no?
Sí.
Si yo siento que no sé, ahora no se me ocurre otro ejemplo, pero bueno, más básicamente al final las emociones que yo siento en un momento determinado las voy a expresar en una película contando otra cosa diferente, pero para mí es eso primigenio, ¿no? Entonces al final todas simbolizan una parte de mí, todas son un pedacito de mí en ese momento.
Bueno, pues eso es muy importante, ¿no? Tienes una vinculación...
No sé si me expliqué bien o me lié, pero bueno, más o menos creo que se entendió.
No, que tienes una vinculación perfecta en cada uno de tus proyectos, sí. Y que te identificas al 100% o en un grado muy alto con cada una de esas obras cinematográficas, ¿no? Oye, Ado, pues no sé, te dejo los micrófonos de Onda Guanche, por si quieres destacar algo más de proyectos a corto o medio plazo, o no sé, algo que consideres de interés que no hayamos nombrado durante la entrevista, esta primera, y unas cuantas más que vendrán con toda seguridad.
Bueno, siempre lo primero, que lo que necesiten, aquí estamos, que a mí estas charlas además me encantan, que las charlas de cine pues me enamoran. Nada, solo invitar a la gente, ya no que vean mi cine, sino que vean el cine canario, que le den una oportunidad, que muchas veces pasa que parece que el cine, por ser español, es malo y por ser canario es peor. Ese rollo que el canario calla al canario, pues que hay que quitarse un poco eso y que al final lo importante es que vean cine, sea donde sea, y que le den una oportunidad al nuestro, que hay gente muy buena aquí haciendo cosas muy buenas. Y yo creo que es importante que estemos ahí unidos en esto y así las cosas van a seguir caminando y la cultura hace que todos estemos mejor y que todo sea mejor.
Ado Santana, director independiente de cine de Telde, Gran Canaria. Un placer, un lujo contar contigo hoy en La Hora de la Verdad de Onda Guanche Radio. Volveremos a escucharnos próximamente. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte, Flor.
Adiós.
Toda la información de Telde Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Canarias Informativa, tu diario digital.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com, el único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de Internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
Bien, pues vamos a abordar el tramo final del espacio radiofónico de este martes hablando del municipio de Valsequillo, porque el grupo de gobierno presentaba la rueda de prensa o presentaba en rueda de prensa la gestión, el resumen de la gestión de los 100 primeros días al frente del gobierno local de este municipio. Saben ustedes que hubo una moción de censura que llegó Juan Carlos Ata en sustitución de Paco Ata, la alcaldía del municipio. Y estuvo nuestra compañera, la directora de Canarias Informativa, periodista teldense Maribel Castro Melián. Maribel, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Florentino. Un saludo cordial, como siempre, hago extensivo a toda la audiencia de Onda Guanche.
Bueno, una rueda de prensa que contaba con, como es obvio, ¿no?, con el alcalde y con los miembros de ese gobierno, que poco más o menos exponía las piedras angulares de estos primeros 100 días de gobierno. ¿Cómo lo podrías resumir?
Bueno, sobre todo en un principio me extrañó mucho donde se realizaba la rueda de prensa, porque hacía un frío que pelaba, y lo hicieron en el solarium de la piscina, y tenía pues un motivo muy claro y definido, y era que se viera el abandono que en el que se encuentran esas instalaciones, que han sido pues emblemáticas y señeras, si se quiere, porque de hecho incluso hoy que no se puede utilizar el solarium, de hecho la piscina está sin agua, pues sigue siendo visitada por y van arriba miles de teldenses, y se hizo allí precisamente para eso. Pues básicamente Floro estaba, como muy bien ha dicho el alcalde Juan Carlos Hernández Ata, y acompañado por su socio de gobierno, pues Víctor Navarro Delgado y Iván Medina, y básicamente pues con un tono bastante sosegado, como suele ser habitual en él, Juan Carlos pues hizo, aparte de entregarnos una carpeta a los medios que estuvimos allí, lo cual nos pareció muy bien, porque da una idea de que es una persona ordenada, que quiere que las cosas no las deja la improvisación, sino que todo el mundo que acude a una rueda de prensa pues tenga claro de qué va a ir la historia, parecido a Telde. Y bueno, básicamente pues hablaba de los datos económicos alarmantes que se habían encontrado tras la auditoría, pues con un ayuntamiento, Floro, que opera con un presupuesto prorrogado desde 2023, uh-huh, y una ejecución de gasto, imagínate tú, que apenas supera el 36%, lo que te puedes imaginar, que eso se traduce directamente en una merma de los servicios públicos, es decir, que no se está gestionando el presupuesto del Ayuntamiento de Valsequillo.
Vamos a escuchar un pequeño fragmento de la intervención del alcalde. Seguimos de inmediato contigo con el análisis de lo que dio de sí esta rueda de prensa.
623.000 euros. El resto o se pierde o se queda en los bancos. El segundo de los problemas estructurales, el servicio a las personas. Cuando llegamos al ayuntamiento nos encontramos servicios básicos totalmente abandonados. Alumbrado público con entre 30 y 40 años de antigüedad. Un servicio de limpieza con el contrato vencido desde hace 2 años, el servicio de atención a domicilio sin contrato. De estos temas, sobre todo alumbrado, servicio público, también le podrán preguntar luego, si lo estiman oportuno, a Iván Medina, que es el concejal responsable de esas áreas. Y a todo esto se suma que Valsequillo, la población de Valsequillo, nuestro municipio, es uno de los que menos invierte por persona, por habitante y año. Mientras que la media de la inversión por habitante en los municipios de alrededor de 10.000 habitantes está en torno a 1.826 euros por persona al año. En el caso de Valsequillo, esta auditoría nos dice que en el año 2024 la inversión se quedó en 1.091
euros por habitante. Es decir, en Valsequillo se invierten 735 euros menos por habitante y año.
Maribel, ¿han hecho auditoría en estos primeros 100 días por los datos que da Juan Carlos Hernández Hata?
Sí, claro. Es precisamente gracias a esta auditoría que él presentó, como te decía, profusamente ilustrada y en una carpetita que se nos dio a todos los medios, en la que pues hablaba que la falta de gestión del anterior grupo de gobierno había provocado la pérdida de 3,5 millones de euros en subvenciones. Y a esto se le suma también la situación crítica de otros 0,76 millones de euros para proyectos estratégicos en la zona comercial abierta o en el centro de tecnificación, al estar los plazos de ejecución casi agotados. Es decir, que ha habido muchas cosas que se van a perder porque ya no hay tiempo material para ejecutarlas, porque los que tienen las subvenciones es que tienen un tiempo. Y luego también una de las cosas que hizo hincapié Juan Carlos fue que se había encontrado, esto sí es muy curioso, Floro, cerca de 30.000, escucha bien, 30.000 solicitudes de vecinos y de empresas sin tramitar, es decir, correos que llegaban al ayuntamiento y no eran contestado, es decir, un retraso histórico de atención a los vecinos. Y básicamente, pues eso se da una idea de, bueno, de lo que le preocupaba al anterior gobierno los vecinos. Además, la deuda a proveedores superaba los 2 millones de euros, con un periodo medio de pago de 258 días, el más alto de toda Canarias. Como tú comprenderás, lo que se ha encontrado Juan Carlos no es precisamente pues un bomboncito.
Bueno, por lo menos tenemos ya una primera promesa cumplida, ¿no? O sea, han llegado y han ejecutado esa auditoría que fue expuesta en rueda de prensa y que denota que hay voluntad de hacer lo que se dice, ¿no?
Sí, evidentemente, porque hay otros ayuntamientos, como es el caso de Telde, por ejemplo, que es el que más conozco yo, que aún anunció auditoría y nunca más se supo. Las cosas se anuncian y se hacen, si no, más le más que no se anuncie. Otra de las cosas que también, Floro, yo valoré muchísimo, pues la estabilidad y la seguridad jurídica que tiene el ayuntamiento. Hubo un momento en que el ayuntamiento se quedó sin habilitados nacionales, que aquello parecía pues la casa de Tócame Roque, y ahora pues hombre, ya se ha recuperado la secretaría y la tesorería municipal, que son piezas fundamentales, no cabe la menor duda, para el proceso democrático de funcionamiento de el ayuntamiento. Y otra de las cosas que se están haciendo también, estamos hablando de 100 días, Floro, se está impulsando la relación de puestos de trabajo o RPT, paralizada durante años, para dotar al ayuntamiento del personal necesario para poder prestar a los ciudadanos un servicio con un mínimo de eficacia.
Bueno, aquí ocurre al final lo que ocurre en todos los municipios, en todos los ayuntamientos, ¿no? Que cuando escuchas a uno parece que dice la verdad y cuando escuchas a otro dudas, ¿no? Ocurre ahora en el gobierno con Juan Carlos Hernández Hata y con ASBA en la oposición, porque cuando el exalcalde remite comunicado denunciando situaciones irregulares de este actual grupo de gobierno, pues nos pinta un escenario totalmente distinto al que se expuso en rueda de prensa la pasada semana con Juan Carlos Hernández Hata al frente del ayuntamiento, ¿no? ¿A quién creemos?
Bueno, hay una cosa que yo no tengo por qué aquí ser partidista, ni muchísimo menos, porque ni estoy a sueldo, como veis, algunos medios de ninguno, ni del gobierno, ni de la oposición. Por tanto, lo puedo hacer con un mínimo de criterio. Por lo pronto, decir que el gobierno está cumpliendo a macha martillo todo lo que ha prometido, sobre todo con el tema de la auditoría, quiere decir que tiene intención de que las cosas vayan de otra manera. Y de todas maneras, también te digo que hay otra forma te lo dice la gente de la calle, hay otro modelo de trabajo, otro modelo de gestión. Lo que dice ahora mismo en la oposición, Juan Carlos, Paco Hata, perdón, bueno, que ahora está haciendo lo que nunca hizo. Si lleva 14 años gobernando este municipio y no ha sido capaz de sacar para adelante estos vecinos, que bueno, ahora pues ellos pues quieren, sacan a la luz temas que quieren que esta gente resuelva en 3 meses lo que ellos no hicieron en 14 años, ¿no? Una paradoja que bueno, yo pienso que al final lo que tiene Francisco Ata o Paco Ata, es que es muy complicado el estar tantos años en el gobierno y luego probar el frío banquillo de la oposición. Generalmente cuando esto sucede, pues la gente le cuesta mucho ubicarse, y yo creo que se equivoca. Yo creo que debería de colaborar con el gobierno, porque recuerdo perfectamente cuando estaba Juan Carlos en la oposición, que en un principio, en 2023, tuvo una oposición totalmente colaborativa. Lo que pasa es que era imposible, porque la actitud y la forma de ser de Paco Ata no lo propiciaba. Y si no tengamos más claro que si se ha producido un cambio en Valsequillo, ha sido precisamente por la forma de gobernar de Paco Ata, que consiguió que machacara a una de sus propias concejalas, que lo dejó en minoría. Y luego se produjo solo lo que no pensaba nunca que se iba a producir, y es que, hombre, las leyes, el Tribunal Supremo o Institucional, no sé muy bien el que fue, dijera exactamente que, bueno, que una concejal no adscrita no se le podía privar de sus derechos democráticos porque había sido elegida por circunscripción popular, con lo cual pues ya se podía presentar la moción de censura, que no sé cuántas veces dijo Paco Ata en los plenos que si no le gustaba cómo él gobernaba, que presentara una moción de censura. Yo creo simplemente y sin más tipo de partidismo de que Valsequillo tiene la oportunidad en estos poquito tiempo que tiene Juan Carlos para que se vea, pero se está viendo que hay otra forma de hacer gobierno, que hay otra forma de gastar el dinero público, es otro estilo. De hecho, una de las cosas más significativas, aparte de que está recorriendo barrio por barrio para ponerse en contacto con todos los vecinos desde el comienzo de mandato, pues otra de las cosas importantes es que una de las fiestas más emblemáticas que tiene Valsequillo, que es la suerte del perro maldito, pues ha decidido que no se le va a volver a dar otra empresa, porque ahora los ayuntamientos lo más socorrido que tiene es coger una productora y endilgarle la fiesta. Entonces considera Juan Carlos que es una fiesta propia del pueblo y quiere que sean los propios vecinos, como hacían antaños, quienes las hagan. Y de cara a esto, pues desde el primer día están manteniendo pues reuniones para hacer una fiesta propia del pueblo, que salga como salía antes, hecha por los vecinos, desde el disfraz hasta la última gota de purpurina. Yo creo que son formas diferentes de gobernar. Juan Carlos es más amigo de un gobierno asambleario en el que da participación a los vecinos, y a fin de cuentas pues esto es lo que realmente importa, sobre todo porque al vecino, a la ciudad, al municipio le resulta muchísimo más económico, porque cuando tú le encargas a una productora que te haga una fiesta, como puede ser una fiesta tan importante como es la suelta del perro maldito, pues imagínate tú lo que supone el de coste para las arcas municipales.
Bueno, pues algo más que destacar, Maribel, de la actualidad de Valsequillo, de no, esa rueda de prensa en concreto,
sí.
Bueno.
Sí, de algo se puede sacar de todo esto es que la tolerancia, el diálogo, el ser ordenado, pragmático, pues se nota mucho cuando se viene de un gobierno donde todo se dejaba a la improvisación. Y sobre todo, pues, que en este tiempo yo me imagino que se van a ver muchos cambios en Valsequillo. Y realmente Paco Ata, pues, que ahora mismo es asesor del Museo Elt, pues no sé qué estará haciendo allí, la verdad. Pero bueno, esta gente de Primero Canarias los ha ido colocando a todos en diferentes sitios. También te informo que la señora Fabiola pues está también enchufada del gobierno de Canarias en vivienda. Tampoco sé qué hace esta señora en vivienda. Pero básicamente ellos los enchufan a todos para que pues, lleguen a final de mandato por lo menos con las energías necesarias para poder participar en otros comicios electorales. Yo creo que no sé cómo le va a ir a Juan Carlos, creo que le va a ir bien, que la gente se está dando cuenta que otra forma de gobernar es posible, pero de todas las maneras lo que sí está claro es que lo que ha quedado más que evidenciado, que la soberbia, la prepotencia y la chulería no arraigan en ningún sitio.
Bueno, pues vamos a dejar el último minuto y medio para Telde, que tenemos que destacar de la actualidad de Telde, que hoy Valsequillo ha copado nuestro interés informativo en el espacio que tenemos contigo.
Pues mira, básicamente que uno se ha desintoxicado un poco, ¿no? De hablando.
No me dice nada de ese carnaval fantástico, del baile de los drags, no sé.
No, te voy a decir, claro que sí. Mira, básicamente lo del tema de los drags es de absoluto cachondeo, porque se pasaron una semana entera anunciando día por día una drag. Un goteo, que eso tiene un porqué, y ya yo lo expliqué también en Canarias Informativa, y es mantener viva la información de un concurso que había muerto, que no existía, porque lo que hubo fue un show, pero no un concurso de murga. Luego...
De drag. La murga ya la tenemos en el gobierno.
Se nota que no soy carnavalera. No, y luego después que al final no sé qué pintaba el jurado allí, cuando la decisión más importante la cotizaba un aplausómetro. Bueno, es que nosotros aquí somos originales hasta decir basta. Y también decir en torno a la cabalgata que hemos instaurado una nueva forma de cabalgata del carnaval. He visto cientos de fotografías de la cabalgata para poder hacer una valoración exacta, y yo no he visto una cabalgata del carnaval. Yo cuando veo una cabalgata en el Carnaval del Sur o en Las Palmas, veo que pasan las carrozas, después detrás va una comparsa o una murga o un grupo de disfraces, otra carroza. No, aquí van las carrozas, todas pegadas una detrás de otra, y era una escandalera tal. Y una borrallería, vamos a ver, dígame usted que es una borrallería, no que es una cabalgata del carnaval, porque lo que es exhibición carnavalera en la calle no se vio. Y claro, eso es lo malo, ¿no? Que con este tipo de cosas que se pervierte realmente el significado que tiene el carnaval de Telde, que siempre ha sido importante. Y otra de los fallos importantísimos ha sido no elegir este año reina del carnaval. Pues no sé qué tendrá esta corporación contra que Telde tenga su reina del carnaval, como ha tenido siempre. Es decir, han sido pues varios fallos, y ya cuando ya finalice del todo, pues haremos una valoración exhaustiva. Pero básicamente eso me lo comentaba hoy en la calle la gente, ¿no? Que al final lo único que se veían eran carrozas y mucho alcohol y mucho escándalo.
Pues Maribel, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias como siempre, muy buenas tardes y hasta el próximo martes.
Muchas gracias a ti, Floro, como siempre, por permitirme estar en contacto con nuestra audiencia, y un abrazo y hasta el próximo martes, si Dios así lo quiere.
La Hora de la Verdad con Florentino López Castro.
Bueno, pues con Maribel Castro ponemos el punto y final a esta edición de La Hora de la Verdad. Volvemos a escucharnos el próximo martes, como siempre digo, con más y seguramente mejor información. Muy buenas tardes, un saludo de Florentino López. Sean felices.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.